Cada viernes nos adentramos en el mar, en el campo. De la mano de ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes de la administración pública, con el afán y la inquietud de conocer juntos la situación de nuestros recursos naturales y el estado actual del sector primario y sus gentes.
Comer sano, comer leche, queso.
La Rosa de Fuerteventura. En Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
Estamos bien acompañados esta mañana o este mediodía aquí en La Rosa de Fuerteventura. Hemos invitado a que estén con nosotros distintas personas vinculadas a la Agrupación Agrícola Parcial de la isla, porque consideramos interesante poner sobre la mesa un planteamiento que ha hecho este colectivo majorero, que tiene que ver con el sector primario y el reconocimiento a una serie de estructuras de aprovechamiento del agua que hay en Fuerteventura, como son los aljibes, los pozos, los caños, las presas, los nateros, en fin, toda una estructura que durante años se fue perfilando por aquellas generaciones que tuvieron que luchar contra muchos elementos, entre ellos la falta de agua. Hoy nos acompañan en el estudio de la radio y voy a presentarle a Leocadio Araya, que es agricultor y es presidente de esta Agrupación Agrícola Parcial de Fuerteventura. ¿Cómo estás, Leocadio?
Muy bien y muy contento y muy agradecido de que nos des audiencia.
Oye, eso de la audiencia ha sonado muy bien, ¿eh? Un placer que tú nos regales tu tiempo. Leocadio. Le acompaña a Leocadio Marcos López Francés, que también lo hemos escuchado ya. ¿Cómo estás, Marco? Buenos días.
Buenos días.
Pero Marco, tú tienes un problema con el micrófono, porque sí. Te lo pusiste a kilómetros. Mira que así no te van a escuchar, ¿eh? Si pones a un lado la agenda, la pones a un ladito, sí. Y el micrófono delante, así sí. te oirán mejor. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bien, sin agua, pero bien.
Sí, bien, escapando, que se dice ahora.
Escapando. Y por otra parte, le vamos a dar la bienvenida a un joven agricultor que se incorpora a la agrupación, que es Marcos López Francés. Buenos días.
No, perdón.
A ver.
Marcos López Francés.
Eres tú, entonces tú tienes que ser Sergio, ¿no? Sergio. Sergio Ángel Marín Torres. Es que estaba yo pensando, ya estoy agobiada con el tiempo porque tengo al otro lado del teléfono al profesor Carmelo Torres, y Carmelo ya me ha dicho: Marusa, no dispongo porque de muchos minutos porque tengo que estar ya en clase. Verán ustedes, he considerado que sería bueno que el profesor Torres, que no necesita presentación porque es un colaborador de esta casa, aunque ya hace meses que no tenemos la oportunidad de contar con él por su agenda de trabajo, pero durante bastante tiempo Torres nos acerca a la importancia, o nos ha acercado a la importancia de nuestro patrimonio, no solo al histórico, sino al etnográfico. Carmelo, buenos días.
Muy buenos días, Marusa, y a todos los oyentes.
¿Cómo estás, Carmelo?
Pues nada, bien aquí, entre clase y clase, buscando huecos donde no hay para atender pues, a demandas que yo creo que son súper importantes, reivindicaciones en un pueblo como el Majorero, que parece que en los últimos tiempos estaba muy dormido, pero que por fin, afortunadamente, despierta y reclama, ¿no?, soluciones para problemas como estos de los agricultores, por ejemplo, pero en otros aspectos también muy dispares, ¿no? Afortunadamente, yo creo que algo está pasando en Fuerteventura y ya es hora de que primero la gente se levante, hable alto y claro, y a ver si conseguimos entre todos un poquito que pues, nuestros gobernantes y los técnicos, ¿no?, que sería una cuestión aparte, también se impliquen en esta labor de preservar el patrimonio, y no solo el patrimonio industrial, el patrimonio como hablamos hoy en día, ahora en este momento, del agua, sino a todos los niveles.
Uh-huh. Cuando estamos hablando de las gavias, los aljibes, los pozos, los caños, las presas, ¿este tipo de elementos ya tiene algún tipo de cuidado dentro de lo que es, bueno, pues la atención a estos elementos que hemos nombrado, o está totalmente fuera de lo que es la protección, Carmelo?
Bueno, hay recovecos legales y empezamos a trabajar con la legislación vigente, desde la ley aquella antigua, bueno, no tan antigua, 22 años de la ley de Patrimonio de Canarias del año 99 y la más reciente, la Ley de Patrimonio Cultural del año 2019, pues nos acercamos y vemos que, bueno, se habla mucho sobre el papel, pero después a la hora de llevarlo a la práctica hay un vacío enorme, ¿no? Porque se han transferido las competencias para proteger todo este tipo de elementos tan vinculados al trabajo de nuestros antepasados, ¿no? Y mira que se esforzaron en conseguir para arrancarle un pequeño fruto a una isla tan desagradecida, climáticamente hablando, como Fuerteventura, y no está protegido. Lo que se han hecho durante muchísimo tiempo es empeñarse en hacer catálogos, inventarios, listados, pero que después simplemente lo que da lugar es a un conjunto de cosas que existen, muchos de ellos a veces se los han dejado atrás, que ni siquiera aparecen en los catálogos, pero no existe una protección real, porque una cosa es un listado, otra cosa es un catálogo municipal, y otra cosa es que después se le puede meter un tractor directamente para hacer una carretera, una autovía, como ha pasado en los últimos tiempos con el famoso eje norte-sur de Fuerteventura, y no hay nadie que lo proteja, no es vinculante, ni siquiera los propios informes de los ayuntamientos o de cabildos de esto debe ser protegido, vale, debe ser protegido, pero no lo vamos a proteger. Se le mete mano, se tira, no se abre ni siquiera un expediente policial para que lleve a una denuncia, y es lamentable. Yo he tenido la experiencia con lo de intentar proteger pues los restos que quedaban del viejo puerto de Cabras, y te das cuenta, que aun estando en catálogos, en inventarios, en listados, tener documentos enormes en el cabildo, eso no protege nada. La única posibilidad que existe es un catálogo municipal que a su vez se le dé alta en el cabildo, que parece que no hay muchas ganas de trabajar, y después el gobierno de Canarias los reconozca como elementos, ya sean históricos, culturales, inmobiliarios. Inmobiliarios me refiero con de edificaciones ya en sí, que de porte aéreo por encima, no solo subterránea, ¿no? Como es el caso de los pozos y demás, sino que es peor todavía, porque muchas veces, bueno, yo lo sufrí en propias carnes también en mi familia, que teníamos ahí pues tres pozos en Ijinama, donde procede mi familia, y se nos obligó a condenarlos, a taparlos con hormigón y demás y tal. A veces no solo es el simple hecho de no potenciarlos, preservarlos, sino incluso atacarlos, ¿no? De hacerlos desaparecer. Yo creo que es un atraso permanente, ¿no? Una isla donde Fuerteventura, por lo que estoy escuchando y he leído en los últimos tiempos, existe por cierto interés ahora, no sé si vinculado al mundo de la crisis o al anhelo de siempre de los majoreros de intentar arrancarle fruto a una tierra hostil, ¿no? Como la de Fuerteventura, parece que se ha tropezado pues con la gente de la administración, que en vez de ayudar muchísimas veces lo que hace es poner palos en las ruedas.
Ya, fíjense, estamos hablando de todos esos elementos que he enumerado y que pone sobre la mesa la Agrupación Agrícola Parcial de la Isla de Fuerteventura para su protección, que en definitiva es hablar de nuestro paisaje, que es el verdadero valor de esta isla, ¿no, Carmelo?
Sí, efectivamente, el paisaje es por encima del resto, el paisaje que englobe solo aspectos naturales o también aspectos humanos, ¿no?, del trabajo en el pasado, sobre todo. Cuando nos hablan de Fuerteventura, pues cerramos los ojos y nos viene a la mente directamente pues un valle prácticamente sin construcciones, con algunos elementos propios como la vivienda tradicional, unas gavias de donde pues se empezaba a trabajar, pues cualquier producto, desde la alfalfa al trigo, tomate y otros productos hoy en día, ¿no? Ha llegado a otras latitudes, pero que también se le puede sacar un rendimiento económico, y yo entiendo que el paisaje es lo que también consigue que Fuerteventura sea un destino turístico diferenciado, y es una riqueza cultural, paisajística, económica, bien entendido desde el punto de vista cultural, económico. ¿Por qué? Porque incluso se podría de alguna manera trabajar en la línea de que, oye, los productores locales sean los que tengan preferencia a la hora de vender productos desde el mercado, los mercados agrícolas que están surgiendo últimamente, pero también a los propios hoteles. Es decir, oye, que habitualmente en los super y también los hoteles lo que se vende son productos, aunque parezca mentira, papas llegadas de Israel o del Reino Unido, que parece mentira que produciéndolo nosotros ahí al lado, después se nos cubran en las casas o tengan que repartirlo entre los compañeros o venderlo a precios irrisorios. El paisaje por encima del resto tendría que ser un valor a proteger, aun cuando las políticas actuales parece que van todo lo contrario. Fíjense ustedes lo que se ha montado con los molinos, ¿no?, en los últimos tiempos.
Bueno, pues apelando a Leocadio y su posibilidad de abreviar, sobre todo porque Carmelo se tiene que incorporar a clase, si usted quiere comentarle algo a Carmelo.
Gracias, las inmensas gracias por tener con nosotros a personas tan valiosas como él, y ahí los que se nos están incorporando, profesores ya jubilados que nos están dando ánimos a seguir, que se han enamorado desde Tenerife y desde La Rioja de las reivindicaciones que esta asociación está haciendo, y eso para nosotros nos llena de orgullo, nos da ánimo para seguir luchando. Y a ver, como dice Miguel, a ver si le sacamos algo a esta gente y quiere cambiar. Y como hemos dicho en otras entrevistas, que por favor, que de una vez por todas hagan algo bien hecho. Al campo no se le solucionan los problemas con darle subvenciones y después dejar a la gente ahí a la estacada. Si no hay mercado, si no hay zonas donde se pueda almacenar cámaras, donde se puedan almacenar esos productos, donde a los hoteles, yo trabajo toda la vida en los hoteles, Miguel, y me he hecho la mano a la cabeza cuando haciendo cálculos la cantidad de millones de euros que se gastan nada más que en tomate venido de afuera y aquí tirando el tomate.
Es lamentable, pero más lamentable es, desde mi punto de vista, que muchas veces nos acercamos, cuando tiene que ver con el patrimonio cultural en cualquiera de sus facetas, ¿no? Nos acercamos al político de turno, y hay que entender también que el político de turno, como decían hace muchísimos años, es un ave de paso. Ese ave de paso está ahí, algunos vienen con aspiraciones ciertas de querer cambiar las cosas, sin aspiraciones de hacer carrera política, pero a veces nos tropezamos con gente que está empezando la política y quiere jubilarse en la política, sí. Y entonces va a ser lo políticamente correcto. Es decir, oye, mi técnico, ¿qué es lo que dice? Y al final muchas veces nos encontramos que los que mandan no son ni los consejeros ni los concejales, sino que van a ser los técnicos de turno. Y en su parecer, o en su desgana muchas veces, es el principal obstáculo que tenemos en el camino. Yo veo gente que, ojalá, algunos de ellos ya empiecen a jubilarse y que llegue gente con ideas nuevas, con sangre fresca, con ganas de trabajar. Y,
que así sea.
Que defiendan algo de la cultura canaria y más de la majorera, que bueno, en una población que ha crecido tanto en los últimos tiempos y el giro que se le ha dado tan rápido del sector primario al sector terciario, pues está en aras de desaparecer, no solo como práctica económica, sino también incluso los pocos restos que nos quedan de desmantelarlos, ¿no? Parece que no tiene valor y se asocia viejo.
En el fondo hay interés por eso.
No, para nada.
Miguel, yo quería decir
Carmelo, una cosa pasada. No le cambié el nombre como yo al principio.
Solamente
del programa.
Una reflexión mía por trabajar tantos años en la hostelería. Si desde los poderes de la isla, que parece que tienen poder solamente para cobrar y jubilarse, como tú dices.
Por supuesto.
A los hoteles se les incitara de una manera o de otra a dar un día a la semana un menú con productos de la isla, eso sería un desahogo para todo el productor, pequeño productor de verduras, de productos procesados, de lo que sea. Solamente con un día a la semana que se les incite de una manera o de otra, porque para eso tienen el poder, de una manera que hagan un día a la semana un menú con productos de la isla. Con eso sería un desahogo.
Efectivamente, yo también trabajé en hoteles y sabemos de lo que estamos hablando. Con solo un día, solo dos, o incluso con reducir lo que son las subvenciones al transporte de alimentos que se produzcan en Canarias y que trabajen pues con un poquito más equilibrado los precios, ¿no? Porque no se explica cómo un kilo de papas traídas de Israel puede venderse a 60 céntimos del Reino Unido, a 80 céntimos. ¿Cómo se ha producido eso?
O por las subvenciones.
¿No? Entonces yo creo que también ahí lo que son los transportes hay que subvencionarlo, claro que sí, pero cuando es un producto que se produzca en la isla, debería de coger y de alguna manera limitarlo para trabajar en libre competencia, porque no es libre competencia ni es libre mercado. Cuando hablamos de que se puede tener aquí un producto que se pueda vender a la mitad de un producto elaborado, producido en Fuerteventura, y que donde ya el beneficio ya es mínimo del mínimo.
Exactamente.
Carmelo, te dejo y ya sabes que cuando quieras, aunque sé que tienes pues este año el curso bastante apretado, aquí estamos para escucharte, sí. Carmelo.
¿Qué más quisiera yo que estar todos los días hablando y con gente más ahí en el estudio con el cual poder debatir?
Bien.
Efectivamente, tratar temas que son de candente actualidad y que a veces no se les da la importancia que realmente tiene y de que cada vez mucha gente, me alegro muchísimo, quiera tener la aspiración de poder dedicarse plenamente a ello. Qué pena que en Fuerteventura el agricultor, bueno, en todas las islas, ¿no?, se la lleve cortando las alas y poniéndole cada vez más obstáculos, ¿no? Pero cuando ya hablamos de que incluso hasta el propio patrimonio no se defiende, dice mucho de nuestros gobernantes.
Aquí está la Agrupación Agrícola Parcial de Fuerteventura, que ha solicitado el que se declare de interés etnográfico todas las estructuras del aprovechamiento del agua en la isla de Fuerteventura. Deseamos que no solo pase a formar parte, en caso de que se haga algo del catálogo, como tú dices, de turno, sino que se proteja este patrimonio etnográfico. Carmelo, muchísimas gracias.
Un último apunte, sí, Marisa, dime. Para que lo tenga en cuenta también la agrupación y todos los que nos escuchan, para intentar declarar algún bien, ¿no? O que se incorporen al catálogo, que sea protegido, que sea de alguna manera valorado, se puede iniciar el expediente incluso a nivel personal o como organización, como colectivo. Se puede iniciar el expediente. Otra cosa es después lo que les vayan a responder a ustedes, porque habitualmente si no quieres hacer nada y frenar la iniciativa, siempre te dicen no se encuentra convenientemente justificado. Tan ambigua la respuesta que al final acaban aburriendo a uno. Pero sepan ustedes que pueden iniciarlo en la ley, creo que es el artículo 34 o 29, no me acuerdo exactamente ahora de memoria, aparece las cosas que ustedes tendrían que hacer para presentarlo a motu propio.
Lo vamos a presentar con la ayuda tuya y alguna más, lo vamos a presentar nosotros.
Bueno, pues claro,
muchas gracias.
Y
muchas
que
gracias.
Tienen evidencia a quien le toque.
Muchas gracias.
Gracias, Carmelo, hasta una próxima ocasión y cuando tengas más tiempo, incluso sería bueno hacer una mesa del agua, ¿no? Recuerdo que Carmelo en uno de sus episodios aquí en la radio nos habló lo que él considera o se considera una de las obras hidráulicas más importantes del momento, que fue la traída del agua desde la zona de Tejuate hasta Puerto del Rosario, hasta la trasera de la iglesia, ¿no?
El Canal de la Esperanza.
El Canal de la Esperanza, exacto.
El primer intento serio y real, porque se consiguió traer agua desde Tejuate para abastecer a Puerto de Cabras. Ahí hasta la iglesia llegaba, además. Uh-huh. Lo que pasa es que hoy en día una buena parte ha desaparecido, pero queda bastante de eso. De esos en torno a 9 kilómetros de recorrido que tenía el caño, ¿eh?
Uh-huh. Muy bien. Gracias, Carmelo.
Nada, igualmente bueno. Marusa y a todos los que nos oyen y más a los presentes en el estudio, un saludo,
un abrazo, un abrazo.
Muchas gracias.
Carmelo Torres, el profesor de historia que siempre nos ayuda en esto de poner en su justo valor reivindicaciones como la que está planteando la Agrupación Parcial de Fuerteventura en relación a todas las estructuras de aprovechamiento del agua. Agua bien poca que hay en estos momentos y de hecho la agrupación ha solicitado al Cabildo Insular de Fuerteventura que no se suba el precio del agua y que se actúe para que no se especule con este precio debido a la situación en la que están ahora mismo los pozos, el nivel freático de la isla de Fuerteventura, que es muy bajo, en fin, el elemento del agua que tan de cabeza trae, yo creo que a lo largo de la historia, ¿no? A aquellas personas que han nacido y que han vivido aquí en la isla de Fuerteventura,
bueno,
¿no, Leocadio?
Puedo decir algo, que de jovencito, con unos 15 años más o menos, ya estaba metido dentro de un pozo de mi padre, picando o sacando escombros con un molinete para arriba para coger encontrar un poco de agua. Entonces, ese esfuerzo que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos y algunos de nosotros, que ya somos mayorcitos, bueno, si eso no se intenta respetar con las peticiones que estamos haciendo y que desde las instituciones no se tengan en cuenta, bueno, no hay palabras para calificarlo, ¿eh?
Uh-huh. Yo no sé si en el caso de Sergio, que es mucho más joven, es una persona que se acaba de incorporar a lo que es la agrupación, se entiende y se comprende la demanda de personas como Leocadio.
Sí, yo entiendo lo que ellos piden, que el precio del agua se mantenga, porque en Fuerteventura es un bien muy escaso y yo escucho las otras islas.
Como, acércate un poquito al
escucho
micrófono.
Las otras islas como el Hierro, La Palma, que tienen muchísima agua en comparación con Fuerteventura y ahí hacen proyectos de agua, pero aquí en Fuerteventura la verdad que está muy muy parado lo del agua y el agua nos hace falta porque los pozos ya están muy salados y con esa agua no se puede regar.
Marcos es de otra generación, un poquito más mayor que Sergio, pero menor que Leocadio, ¿no, Marcos?
Sí, más o menos de la misma quinta, pero bueno.
Más o menos, pues sí. Te conservas bien, ¿eh?
Sí.
No quiero decir con esto que Leocadio esté muy mayor. Bueno, es una antigua reivindicación ya de la gente de Fuerteventura el tema del agua, ¿no? Esto va de generación en generación, ¿no?
Sí, y bueno, es que estamos también un poco cansados de llegar a los medios y denunciar siempre
lo mismo, ¿no? ¿No? Mm.
Porque cada vez que hay un cambio político, pues te quieren, por ejemplo, en la última reunión que tuvimos con el consejero.
Con David.
Sí, él hablaba de subir el precio a los parciales, ¿no? Que a lo mejor tenía la necesidad de subírselo porque habían decidido tener un precio lineal para los profesionales, que me parece muy bien, me parece perfecto, porque si no los tomateros se van pa'l carajo, hablando mal y pronto, ¿no?
Sí.
Y pero claro que debido a que tenían una subvención, siempre se mantienen con la misma subvención del millón, ¿sabes? No, todos los años que llevamos siempre está
el millón de euros para la subvención.
Exacto.
Al agua.
Pues debido a eso tenían que subirnos a nosotros, pero claro, nosotros entendemos que para que hayan profesionales, como ejemplo el Sergio,
caso de Sergio,
Tiene que brotar ese brote verde que decía Araya, tiene que crecer para que la gente tenga futuro. Igual que cuando llegó el turismo, la gente vio la necesidad de dejar el campo, la pesca, la agricultura, porque el turismo te aportaba un sueldo para poder comer. Ahora que estamos mal con el turismo, lo que hay que buscar es que la gente vea que de la agricultura, de la pesca y de la ganadería se puede comer, ¿no? O sea, que te garantice la comida, por lo menos.
Voy a preguntarle a Sergio, ¿qué edad tienes tú, Sergio?
38 años.
¿Y tú puedes vivir de la agricultura? ¿Puedes ahora mismo sustentarte con tu trabajo en el campo?
Hombre, yo he empezado hace aproximadamente 4 años y todo en el arranque cuesta bastante. Ahora que empezaba a sentarme en esto y a funcionar, pues vino lo del virus. Y también se ha complicado la cosa. Pero sí, de la agricultura se puede vivir y bien si se trabaja y te dan facilidades, uh-huh. Porque en Fuerteventura no las hay. Yo pienso que es la isla más complicada para la agricultura. Me imagino que Lanzarote esté igual, pero Fuerteventura es muy complicado.
¿Por qué es complicada? Cuéntanos.
Yo las dificultades que me he encontrado a lo largo de casi 4 años que llevo en esto, sobre todo aquí en la isla, es para la venta de productos. Yo tengo una finca bastante grande, son de unas 10 hectáreas, y cultivables son pues aproximadamente la mitad. Entonces, yo tengo mucho terreno para plantar, pero yo el miedo que tengo a la hora de plantar es vender mis productos, porque yo muchas veces tengo que tirar la mitad del producto que produzco. ¿Por qué? Porque tendría que tener unas cámaras muy grandes para conservarlo y no hay venta. Yo no puedo estar de casa en casa que si quieren un saquito de papas o quieren... no puedo, porque si o estoy vendiendo o estoy produciendo. Entonces yo lo que me gustaría que hicieran en la isla es una cooperativa, un punto de venta donde yo pueda producir cantidad de producto.
¿Qué produces tú en tu finca?
Yo en mi finca ahora mismo... yo no me quiero basar en muchos productos, porque yo me baso en 4 o 5 productos, pero a gran escala. Yo produzco papa, produzco calabacín, cebolla roja, cebolla blanca, col roja, col blanca, piña de maíz, y esos son los productos más básicos que yo produzco. También algo de hierba y demás, pero claro, son productos que hay que venderlos rápido. Hay que venderlos rápido, y si no los vendes, pues los tiras. Y después de estar 4 meses detrás de una plantación de papas, que tú produzcas, no sé, 500 sacos, 400 sacos de papas...
Y aquí no tienes dónde venderlo.
Aquí se te complica la cosa. Y aparte está, como digo yo, el profesional y la persona que es como secundaria en esto. Quiero decir que no es su trabajo, no es su fuente de ingreso principal. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona que no es su fuente principal de ingreso, también sale a vender a la calle. Entonces, a ti también te limita la venta y se te complica más. Está bien, claro, que todo el mundo plante y produzca, porque es bonito y además es algo que la isla necesita. Y hay agricultores, gente mayor que planta, pero ¿qué pasa? Que si yo, por ejemplo, no tengo un punto donde yo pueda llevar mi producto, toda esa, no es decir competencia, pero quiero decir, nos quitamos el mercado todos y al final...
No vende nadie.
No vendemos nadie. Lo ideal sería un punto de venta como una cooperativa, y que esa cooperativa, por ejemplo, recoja todo el producto y se encargue de repartirlo a la isla.
Como
las llevarlo,
cofradías, por ejemplo.
Exactamente, llevarlo, repartir a supermercados, repartir a hoteles, pero que el agricultor en la isla no tenga miedo de producir, que es lo que yo tengo. Yo podía producir cantidades grandísimas, pero ¿qué hago con ellas? Me las quedo, las tiro, y el gasto lo has hecho, porque has tenido que comprar las semillas, has tenido que cuidarlas, has tenido que regar, has gastado el agua, y después de que tienes el producto con todo el esfuerzo y sacrificio, ¿qué hacemos con él? No tienes la certeza de venderlo, y eso es un problema muy grande aquí.
Uh-huh. Leocadio, ¿qué le podemos decir a gente como... Yo no sé si usted habla, tú has hablado estos días con Sergio y le has ido aconsejando, pero deja sobre la mesa ese temor a cultivar, porque no tiene dónde vender.
Es que yo me siento un poco culpable, porque yo le di bastante ánimo, y claro, como todo esto estalló, pues ahora mismo no hay mercado para esto. Y
pero vamos a ver lo que decía antes, fíjense, yo para poder entender lo que decía antes Carmelo, que es muy cierto, usted va al supermercado y lo primero que encuentra es papa de fuera, y vas sí, a comprar uh-huh. papa de aquí y tú ves muy poquitos carteles de papa canaria, si es que lo encuentras, ¿no? O papa de la tierra.
La gente eso de aquí aprecia el producto de aquí, claro. lo que hay es que ponérselo en venta.
Pero ¿y por qué pasa eso? ¿Por qué no
Porque
hay posible?
Las instituciones no presionan, hablando claro, ya... Las instituciones tienen que presionar tanto a las grandes superficies como a los hoteles para que vendan de una forma casi obligada, tienen que vender una parte del producto de la tierra,
o quitar la subvención, lo que decía Carmelo, al transporte, por ejemplo
quitar las subvenciones, porque lo que decíamos antes, si a un agricultor le dan subvenciones para que compre maquinaria, para que plante flores, y luego los hoteles, a mí me ha pasado por ejemplo con los productos míos, ningún hotel ha querido meter los productos míos, por ejemplo, cuando tienen que estar obligados a meter lo que se produce aquí en Fuerteventura en alguna estantería y venderlo como sea. Tienen que estar obligados de una manera o de otra. Y crear una cooperativa de punto de reciclaje, de almacenamiento, de distribución, aparte de la promoción que tienen que hacer las instituciones también del producto local. Que vamos, soy canario y soy majorero, pero ¿para qué? Para ir de romería nada más. Entonces, ahí, yo, antes que se me pase, yo quiero darle un voto de confianza a este consejero que tenemos. Parece que es aire fresco. Yo opino que mis reflexiones que es algo de aire fresco, pero espero que no venga la calima y lo embarre todo otra vez. ¿Entiendes?
Sí, eso, le comprendo.
¿Entiendes?
Entonces, o te comprendo.
Esta situación, por ejemplo, y pues,
la de Sergio.
Es una situación, es dramática. Porque no hay dónde vender. Si vas a vender a las grandes superficies, o lo tienes que regalar,
Prácticamente ellos te ponen el precio. Tú no sabes ni a qué precio vendes. Ellos te reconocen, si quieres, te lo compro a este precio. Y si no, pues, tíralo. O ya sabrás tú lo que haces con él. Es complicado la isla para la venta. Tendría que haber como un Merca Fuerteventura, lo que hay, un Merca Las Palmas, un punto, y que ese punto lo lleve el cabildo o lo lleve quien tenga que llevarlo, el ayuntamiento o lo que sea.
O formar una propia cooperativa entre los agricultores, que en ese sentido ahí falla también el sector, ¿no, Marco?
Sí, nosotros es lo que hemos solicitado al consejero,
sí,
al nuevo consejero, que parece un hombre sensible porque conoce un poco, conoce el tema. Y en principio ha dicho que bueno, que lo va a estudiar todo y tal cual. Es que tiene que haber un plan con unas normas a nivel insular para que la agricultura pueda subsistir, ¿no? O sobrevivir. Porque si no hay un compromiso de todas las instituciones, de la gente profesional, de los no profesionales, de toda la gente que tenga que ver
con el campo,
es imposible, porque tampoco podemos depender de que cada vez que haya un cambio político, y que aquí, por desgracia, se da mucho, te cambien la historia, ¿no? O sea, tú no puedes arriesgarte, como dice
Sergio,
que a plantar, porque te han dicho que, oye, vas a poder, y después venga otro y dice, mira, de lo dicho no hay nada, ¿no? Entonces te quedas con todo el producto ahí para comértelo con papas, como el otro que dice, ¿no? Esa inseguridad es imposible para poder crecer, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos solicitado, y yo espero que este hombre, que es sensible, como parece sensible, por lo menos, tomo de cartas en el asunto, porque, claro, evidentemente sin el cabildo o sin las instituciones tampoco podemos llegar mucho.
Uh-huh.
Las papas inglesas y las papas de Israel vienen subvencionadas. Nada, o sea, sí. tema rentable, comprarlas allá y venderlas aquí que plantarlas, ¿no? lo que tienen que hacer es quitarle la subvención a esas papas y dárnosla a nosotros, que sería lo mismo, se van a gastar lo mismo y quien ganaríamos seríamos nosotros, no los intermediarios, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes? Y esperemos que algún día se encienda la luz y se pueda caminar de una manera conjunta, ¿no? Porque uh-huh. si no...
Sí, porque fíjense, lo que estaba considerado como una ayuda para la población, la ayuda a traer productos de fuera, porque aquí no se producían, a la leche, al queso, aunque eso sé que ha bajado. Pero bueno, ya estamos hablando ahora de los productos de la tierra, eso se convierte en un problema añadido, sobre todo para aquellos productores como ustedes, que intentan salir adelante, pero que no pueden competir en precio con papa, como decíamos, venida, y entra la papa y entra cualquier otro producto, ¿no?
Porque la idea de la subvención está hecha por los amigos de los amigos, como yo digo siempre. Y entonces se han olvidado del pequeño agricultor a pequeña escala o a mayor escala. Entonces, se van desapareciendo y más se van importando y más va ganando el intermediario.
Claro.
Y esa es la ley que hay. Entonces, romper ese círculo. Ya le propusimos en la legislatura pasada subvencionar los forrajes de aquí. ¿Y sabe lo que llegó a decir a alguien? Hombre, que ustedes con eso se van a poner ricos entonces. Yo no le firmo el proyecto.
Uh-huh. Marcos, ¿hay alguna propuesta que se le haya planteado directamente al consejero ya para que esto no se alargue en el tiempo y se vayan los dos años que quedan de legislatura y no se haya movido ficha? ¿Qué le propone concretamente la agrupación agrícola parcial de Fuerteventura? Sí, pero yo quiero que me lo diga Marcos o que me lo digas tú, Leocadio.
Bueno, nosotros lo que le propusimos es que se cree una forma jurídica que garantice el futuro de la agricultura. Principalmente, ¿no? Y que no pase como, por ejemplo, en la ganadería, que vienen unas ayudas y cobran que no tienen que cobrar. Yo me acuerdo de mi abuela, la pobre, que paz descanse, que siempre vivió de la ganadería, pero nunca le dieron un duro, ¿no? Y vinieron ayudas y tal, y después un montón de gente que dice que cobraban, ¿no? Pues en el campo, si no tienes una organización, creo yo, ¿no?
Además lo ha explicado bien Sergio, yo tengo que estar en el campo, no puedo estar vendiendo de casa en casa, no puedo hacer frente a eso.
De casa en casa ni tanto papeleo que hay, que gestoría todos los días, que hay mucho papeleo que hay que hacer, que también pierdes mucho tiempo. Y o tienes una persona en la oficina, pero como es mi caso, estoy yo solo para todo, para plantar, para recolectar, para vender, para temas de papeles, todo es mucho, te cargas y después tienes la incertidumbre de que el producto no lo vendes. Más problemas que me encuentro, pues a la hora del embalaje de los productos. Tampoco hay un punto aquí donde yo pueda comprar cajas. ¿Qué hago? Buscarme la vida rebuscando cajas por un lado, por otro. No tengo dónde embalar el producto tampoco. Otro problema. Vivero, ¿dónde compro yo la semilla? Tengo que desplazarme a Las Palmas, a otras islas, me cuesta muchísimo más para traerme la semilla que tengo que plantar. ¿Dónde compro yo si necesito 20.000 coles? No las hay aquí, a Las Palmas a comprarlas. Billete de barco, día perdido que no estás en la finca produciendo. La isla es muy problemática para esto y no hay ayudas en ese sentido. Pero lo que más me hace falta a mí es un punto de venta para yo asegurarme, ya que lo otro me costará más comprar la semilla. Puedo comprarla, claro, desplazándome, pero la consigo. ¿Pero dónde lo vendo? No voy a irme a Las Palmas a vender mi producto porque entonces no salen las cuentas.
Claro. Esa estructura jurídica que dices, Marco, ¿cómo sería? ¿Qué es concretamente? ¿Una cooperativa? ¿Una asociación de agricultores? A ver, cuéntanos.
Bueno, tendría que hablar los juristas.
Los técnicos,
¿no?
También,
nosotros,
¿no?
Nosotros también somos unos lelos en la historia. Pero nosotros entendemos que las instituciones tienen que estar. Porque, como le pasa a Sergio, una vez hablando con el antiguo consejero de Agricultura, un herreño joven que había... había un chico que era ganadero, que tenía los permisos del gobierno de Canarias, el permiso del cabildo, el permiso de medio ambiente, no sé qué, y tenía un problema que era que el ayuntamiento no lo dejaba. Entonces se le decía, oiga, lo lógico es que haya una ventanilla única para el mundo de
rural,
de,
sí.
Rural. Y decía que no, que eso era imposible, ¿no? Pues si no se puede hacer a nivel de Canarias, a nivel insular, lo lógico es que, igual que nosotros propusimos o expusimos la idea del consorcio de aguas, ¿no? Que funcionó, llegó el agua a la gente, y que es una entidad que está el cabildo y los ayuntamientos. Pues una cosa parecida, que le llamen como le quieran llamar, pero donde esté el cabildo, los ayuntamientos, los agricultores, los ganaderos, todo el mundo del campo, y que tenga una normativa de funcionamiento, ¿no? Que no tenga que esperar al político de turno o a los avatares políticos.
Marco, y esa estructura no puede ser, y le pregunto a la mesa, tipo cofradías, donde las cofradías compran el pescado a todos los pescadores. Y luego pues es la propia cofradía la que vende ese producto a las grandes superficies, mercado, claro. A los restaurantes, donde haga falta, y el pescador se dedica a pescar, que es lo suyo.
Algo parecido puede ser. Pero
¿por qué es tan difícil? Es difícil también en ganadería, ¿eh? ¿Por qué es tan difícil en agricultura?
Yo voy a decir algo. Es que desde mi punto de vista, ellos han buscado romper todas las asociaciones que había.
¿Quiénes son ellos?
Los políticos.
Sí.
De atrás. Espero que los que vengan cambien un poco. Lo que le interesaba es que las asociaciones no funcionaran. Y al que se destacaba en la asociación le daban un cargo en el partido. Y todas se rompieron. Y entonces la gente está muy, muy quemada de las asociaciones.
Desconfía.
Entonces, para reagrupar a todo el campo es muy difícil. Si desde los ayuntamientos y desde el cabildo no se promueve una cosa como una lonja o un merca, pero que esté el cabildo, el ayuntamiento, dando ánimo, esperanza, una objetividad al campo, no se va a unir. Solo no se va a unir porque está muy desperdigado.
Pero bueno, como personas como ustedes, yo creo que sí pueden hacer en ese sentido una labor de unión, ¿no, Marco?
Bueno, también la realidad es que nosotros también tenemos problemas con otros grupos incluso. Nosotros hemos estado en colaboración con otras asociaciones y también es verdad que el individualismo, el protagonismo de muchos elementos hace mucho daño, sobre todo cuando empiezas, cuando no tienes un respaldo institucional, que es el que más o menos la gente considera serio. Tienes que tener en cuenta que a lo largo de la historia de Fuerteventura, en la ganadería, incluso en la pescadería, han habido palos tremendos a la gente que lo ha pagado al final el ganadero. Uh-huh. Y es lógico que por nuestra entidad isleña tengamos esa desconfianza, ¿no? Pero yo creo que hay que ser muy serios, y por eso pedimos la colaboración de las instituciones para tener ese respaldo jurídico, ¿no? Y que la gente poco a poco lo vaya viendo. Desde luego, evidentemente, no se van a meter el personal en trompa, pero si tú demuestras que hay fundamento y que hay seriedad, toda la gente.
Ustedes llevan ya mucho tiempo trabajando.
Ya, pero no castigan igual.
No, vamos a ver. Si nos remontamos atrás, nosotros desde que empecemos nuestra asociación, el abanico nuestro no es el agua sola.
Sí, sí, lo sé, porque ya los he escuchado en muchas ocasiones en la radio.
Es un punto dentro de
sí.
15 o 20 puntos que estamos reclamando. Y alguno más que va a aparecer, porque aquí se nos escapó el tema de los molinos históricos, Fuerteventura, que mató mucho el hambre, Fuerteventura, los molinos, pues eso nos escapó. Se nos puede escapar algún detalle. Pero nosotros no queremos ser ni los mejores ni los peores, queremos ser reivindicar lo que creemos que el campo necesita para arrancar, para crear confianza, para que la gente joven se decida.
Como Sergio.
Hay montones de fincas abandonadas, con agua, deseando plantar para florecer. Pero para eso tiene que estar el cabildo y los ayuntamientos animando a esa gente con el apoyo financiero, técnico y de apertura de mercado, porque ahí ese es el problema, lo que dijimos antes, apertura de mercado, donde o se le quita la subvención a muchos productos que vienen de afuera y se le da al de aquí, o se obliga de una manera que es ¿por qué no puede haber papas majorera en Mercadona, un líder, o ni perdino? ¿Por qué no? ¿O cebolla de aquí? Pues no, cada uno hace el negocio a su manera. Ellos tienen sus subvenciones, el que maneja las subvenciones tiene su pastel garantizado, y nosotros vamos desapareciendo.
Y no podemos olvidar que vivimos en una isla y que todo, si no lo tenemos aquí, todo tiene que venir de fuera. Y yo creo que en esa situación sí nos ha dejado claro la pandemia, que o estamos atentos y recuperamos la producción local o nos va mal.
Entonces
la población en general, tenemos que tener eso en cuenta.
O tenemos soberanía alimentaria o nos morimos de hambre,
porque no podemos prescindir precisamente de la comida. De otras cosas igual, ¿no? Pero de la comida.
Nosotros intentamos por todos los medios no tener, meternos con nadie. Nosotros no nos metemos con nadie, solamente con las administraciones. Nosotros nos metemos con la administración, porque la administración es la que tiene que crear ese sitio de punto de encuentro, donde, igual que convocaron la reunión en la cooperativa para decirnos que no podíamos sacar agua de los pozos y sarbolas de San Quintín, pues entonces que convoquen reuniones para decir: señores, vamos a plantar la isla, vamos a colaborar con esto, y para eso estaremos nosotros también, para asesorarlo, porque es que creo, como me dijo a mí un alto cargo de agricultura cuando yo empecé con mis temas, digo: pero mándeme un técnico para que me asesore, si el que tiene que asesorarnos eres tú a nosotros. Porque yo estaba haciendo algo que nadie me había hecho aquí en Canarias. Por ejemplo, no quiero nombrar mis productos, pero por ejemplo el zumo de tuno indio, pues no fueron capaces de mandarme un técnico para asesorarme, porque yo necesitaba asesoramiento. Y estoy muy nervioso porque yo perdí una subvención de Europa por ser el pionero de 1,5 millones de euros. Me dijo un eurodiputado, dice: tú con esto tienes un proyecto y tienes 1,5 millones de euros de, por ser pionero en este tema. Pues eso lo perdí gracias a los políticos que tenemos, que sí que han cobrado y tienen una buena jubilación. Entonces, vuelvo y repito, por mi parte, un voto de confianza a ese aire fresco, y que no venga la calima y lo embarre todo otra vez.
Estamos en la recta final de este espacio La Rosa de Fuerteventura, la finca de la radio, que hoy hemos abierto a varias personas vinculadas a la Agrupación Agrícola Parcial de Fuerteventura, que por una parte ha puesto sobre la mesa la necesidad de que se declare de interés etnográfico todas las estructuras vinculadas al aprovechamiento del agua en la isla de Fuerteventura, y por otra parte está ya en esos encuentros, en esos primeros pasos con el nuevo consejero del sector primario, donde les han propuesto que se cree una figura jurídica, o como entienda la parte técnica, que se pueda unificar, en este caso, los agricultores de la isla de Fuerteventura y puedan tener facilidades para la venta de y la comercialización de sus productos, que es lo que está pidiendo concretamente Sergio Ángel Marín, que cultiva, entre otras cosas, papas y coles.
Cebollas y...
En el sur de la isla. ¿Y cómo te las haces para vender?
Pues con mucho sacrificio, moviéndome por todos lados e intentando sacarlo a veces a precios ridículos, porque es lo que paga.
Tú, si tuvieses la... Bueno, seguro que la tienes, ¿no? La posibilidad de sentarse con aquellas personas que están al frente de la administración, Sergio, para que te comprendieran, ¿qué les dirías?
Pues les diría que me faciliten la venta del producto, porque si no, es que al final te aburres y termina dejándolo, porque yo empecé como joven agricultor y recibí unas subvenciones como joven agricultor. ¿Y qué conlleva eso? Una obligación de que yo tengo que estar 5 años teniendo mi principal fuente de ingresos de la agricultura. Pero si mi principal fuente de ingresos a veces no me llega para yo poder subsistir, tendré que dejarlo de alguna manera. ¿Y qué pasa? Si yo lo dejara, pues ¿qué me van a pedir? La subvención. Y la subvención me la van a pedir con intereses. Entonces al final es... Te ahogan y hay momentos en el que no sabes si sigues, lo dejo, si lo dejo va a ser peor, ¿qué hago? Hay veces que no te meten en un pozo, es complicado. Si no facilitan la venta aquí, está la cosa muy, muy difícil.
Ay, Leocadio.
Es que lo entiendo perfectamente, porque yo he pasado por eso, es decir... Y yo, cuando empezamos a producir las cosas nuestras, era una novedad. Y íbamos a ofrecer los productos a los hoteles y todo el mundo cerraba las puertas. y venía otros productos de otras islas o con mayor o menor calidad, pero yo puedo permitirme el lujo de decir que en ningún hotel se vende un mojo mío, por ejemplo, un insumo de tuno indio, que es único, donde se pueden hacer tantos cócteles y tantas cosas con el tuno indio. Entonces, pues, gracias a que nos metimos con los mercadillos y tal, y algunos puntitos pequeños de venta, bueno, ahí vamos. Ahora mismo sé que la cosa está mal, pero esto va a mejorar.
Seguro.
Por eso nos hemos puesto al pie del cañón para reivindicar con todas las letras en escritas que esto tiene que cambiar, que ellos tienen que moverse, ellos tienen poder para pa incitar a los hoteles a que den un menú y compren productos de la tierra. Ahora está la cosa mal, pero ellos tienen que intentarlo y crear un pequeño mercado a Fuerteventura, en la zona más céntrica, Antigua, Arantras Alto, Ineje, no sé, por decir algo. Ellos tienen naves totalmente abandonadas, cerradas, para hacer sus comelones cuando hacen los mítines políticos. Oye, nosotros nos merecemos algo. Espero que algún partido político se haga eco de estas reivindicaciones y también se ponga al frente de que si ellos llegan al poder van a respetar algo de lo que nosotros estamos reivindicando. Espero que haya alguno. Todavía no se ha apuntado ninguno. Parece que están esperando a llegar al poder para no hacer nada tampoco. Entonces, ¿de qué? Es que nos estamos dando de cabezazo contra la pared siempre. Y uno se cansa.
Ya.
Marco. Bueno, nosotros lo que al final le pedimos al consejero fue que se piense en un plan general para el mundo del campo, a mediano y largo plazo, evidentemente. Que necesitamos más puntos de venta, más puntos de almacenamiento, de distribución y las promociones y la elaboración con un sello de calidad, evidentemente, porque el sello de calidad lo podemos tener y es lo que nos daría el valor, ¿no? Esperemos que el consejero, que en principio parece sensible, nos haga caso y que dure.
¿Y que dure el consejero?
No, que dure el plan.
Lo digo, si
me permite. Si te cambian el consejero, yo te
lo digo porque tal y como están las cosas en ya, el ámbito político en Fuerteventura.
Bueno. Por eso digo lo de la calima y el barro.
Bueno, pues ahí está esa reclamación que sale hoy también públicamente desde esta mesa, que hemos compartido con Sergio, con Leocadio, con Marcos y también con Carmelo, que entraba a través de teléfono. Uh-huh. Esa necesidad de que Fuerteventura cuente con un plan general para el campo, algo que articule, ¿no?, cómo pueden vivir dignamente las personas que trabajan para ganarse la vida ahí. Vamos a ver, si yo quiero comprar cualquier mercancía de Sergio, ¿cómo lo hago? A ver, papas, coles, en fin, cebolla.
Hombre, yo todavía no me he planteado el ir... El vender por casas, porque es que no hay tiempo.
Uh-huh, pero si yo quiero, pero si yo quiero ponerme en contacto contigo, ¿cómo lo hago? A ver.
Hombre, en principio yo daría mi número de teléfono y venderíamos pues a través de teléfono y me acercaría, pero claro, para un pedido pequeño, para mí no es rentable.
Ya, ¿y cómo lo haces tú ahora mismo?
Pues intentando vender a las grandes superficies, pero te ponen precio ellos, ¿no? Ya. No tienes seguridad del precio que vendes.
Aunque tengas un producto de muchísima calidad.
Aunque sea un producto de muy buena calidad, ellos se basan en el precio que le quieran poner ellos. Bien. Y me han llegado a comprar coles por 20 céntimos el kilo. ¿Qué haces con eso? Ni la semilla. Nada.
Bien.
Es complicado.
Yo espero volver a hablar contigo, Sergio, y que las cosas vayan mejor.
Yo espero que sí, que ahora cuando salgamos de todo este problema, pues la cosa se active y podamos vender los productos con un poco más de facilidad.
Uh-huh.
Y a ver si se anima.
¿Dónde tienes la finca?
Yo en el municipio de Tuineje, en la zona de Rosa de los Ames, muy cerquita del cruce de Cardón.
Ajá. ¿Y te lo ponen fácil ahí?
¿Me lo ponen fácil en qué sentido?
Bueno, pues en todo. La administración municipal te lo pone fácil.
Bueno, sí, ahí no he tenido mucho problema. He pedido licencia para un almacén. Tarda, porque son cosas que tardan, pero sí, me dieron la licencia para construir el almacén y para el estanque que hice. Ahora tengo otra licencia para un pequeño invernadero, a ver si camina, y para unos vallados para socos en la finca. Vamos a ver si todo va saliendo.
Te deseamos mucha suerte.
Vale, muchas gracias.
Leocadio, que nos volvemos a encontrar aquí en la radio cuando tú quieras.
Muchas gracias. Y darle gracias a las nuevas incorporaciones que tenemos. Una persona que iba a intervenir no podía intervenir, sí, por cuestiones de agenda. Se llama Bruno, también está metido en este tema, por las situaciones se metió y también está más o menos en el mismo, la misma situación que aquí el compañero. Y bueno, yo he aprendido algo a lo largo de la vida. Cuando se pierde la esperanza y las ganas de enderezar lo que está cambado, pues ya no hay nada que hacer. No quiero perder la esperanza de que...
¿Y qué edad tienes tú?
Yo voy ya para los 70.
Ah, no, yo soy más... Entonces yo soy un poquito más joven.
¿Ves? Yo estaba pero esperando, bueno, que tú saltaras.
Pero bueno, todavía no puedo hacer lo que hacía.
Pues mire, ¿sabes lo que te digo? Que una persona con 70 años que no pierde la esperanza después de vivir lo que ha vivido Leocadio, eso nos ayuda a seguir adelante. ¿A que sí,
yo, Sergio? Quiero seguir sembrando esta semilla que estamos sembrando, y que un día cuando yo me retire de esta, por ejemplo, que deje un equipo detrás que luche tanto o más que yo.
Bueno,
y los que están conmigo.
Aquí la parte administrativa me da la impresión de que la lleva Marcos, ¿no, Marcos?
Sí, un poco. Pero también tengo que buscar un relevo.
Pero no le pago nada. ¿Eh?
No me diga.
No, nada.
Esto no sirve. Yo lo que espero es, sí, que la próxima vez que nos veamos ya podamos decir, oye, hemos avanzado del plan este que queremos con las diferentes instituciones, los diferentes... grupos agrícolas y ganaderos, lo que sea, pero que hayamos avanzado,
claro,
algo.
Pues si
no
hay,
siempre repitamos lo mismo.
Lo mismo, porque si hay un plan de ordenación del territorio, si hay un plan de hidráulico, hay un plan de residuos, ¿por qué nadie piensa en un plan general para el campo?
No interesa.
Vamos a ver si eso cambia.
¿No interesa que los señores pierdan la subvención de lo que viene de afuera? Hay que recalcar eso.
Vamos a ver si eso cambia. Leocadio, muchas gracias, como siempre.
Gracias a ti, mía.
Que te vaya bien, Sergio.
A ver si ponen un punto de venta y todo sale mejor.
Seguro que sí. Hasta una próxima ocasión también. Muchísimas gracias, Marco.
Gracias a ti por darnos voz, por lo menos.
Entre tarayular, en una gavia que tengo, entre tarayular. En una gavia que tengo, la rosa vive en el taro por la montaña de medio. La rosa vive en el taro por la montaña de medio. En la caldera encantada, entre tefía y tebeto, con olores de tomillo, de hierba, buena y romero.
¡Qué fuerte aventura!
Como el trigal, la palmera, su sombrero. Su pelo como el trigal, la palmera, su sombrero. Sus manos, la higuera verde, de tierra roja su pecho. Sus manos, la higuera verde, de tierra roja su pecho. La corteja, la jubara, la pardela y el jilguero. La corteja, la jubara, la pardela y el jilguero. Le cantan por la mañana, le dan calor en invierno. La siembran con manzanilla entre lava y desierto.
Fuerteventura, rosa de los vientos, eres la fortuna de los mahoreros. Fuerteventura, rosa de los vientos, eres la fortuna de los mahoreros.
La rosa tiene un querer que lo tiene preso el viento. La rosa tiene un querer que lo tiene preso el viento. Es una nube de agua en un trocito de cielo. Es una nube de agua en un trocito de cielo. Más cuando llega la noche y el alicio duerme un sueño. Más cuando llega la noche y el alicio duerme un sueño. La luna besa su cara con agüita del sereno y le ofrece una corona de estrellitas y luceros.
¡Es fuerte aventura! Eres la fortuna.
Cada viernes nos adentramos en el mar, en el campo. De la mano de ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes de la administración pública, con el afán y la inquietud de conocer juntos la situación de nuestros recursos naturales y el estado actual del sector primario y sus gentes.
Comer sano, comer leche, queso.
La Rosa de Fuerteventura.